De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra historia, de nuestra gente. Y un miércoles más tenemos aquí a mi compañero Juan Flores, que siempre que viene es una alegría, porque este chavalín que estáis viendo aquí, lo digo porque tengo aquí a tres invitados más, cumplió los 18 años hace ya, pues, 72, así que... Ya lleva con los 18 años cumplidos y el carnet para poder entrar a las películas de mayores un poco de tiempo. Siempre es un placer tenerlo aquí. Es una enciclopedia viva, lo dije el otro día y lo repito un montón de veces, porque traerlo es una alegría, ¿eh? Tener a Juan aquí con los años. Mira que llevamos ya años en la radio. Yo creo que llevamos ya viniendo aquí a la radio. Yo me parece que voy por el 20 y no sé cuánto. Y él a los dos años me parece que se incorporó, a los 65, 66 años se incorporó, me parece, cuando se jubiló, estaba aburrido, estaba aburrido. Como estaba aburrido, lo fichamos aquí.
Andrés García,
tuvo la culpa. Andrés García, el antiguo director de este. Así que, y hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo, porque no vamos a decir invitado, Pepe Suárez para nosotros es un amigo. Yo es una persona que admiro, porque si en todos los pueblos hubiese un Pepe Suárez, creo que no era necesario llevar libros ninguno, porque habría una biblioteca y solamente con los libros que él va sacando eran suficientes. Lleva ya, no sé si son 12, 14, un montón de libros para una aldeita que tiene, no sé si serán 200 o 300 habitantes, no creo que tenga muchos más. Pero Pepe ha sabido sacarle todo el jugo, ¿eh? Y ojalá en nuestros pueblos hubiera gente así para sacarle y sacar nuestra historia. Me acuerdo de ti muchas veces porque en el año 92 me invitaron a Canal Sur. Yo tenía que hablar allí de la historia de mi pueblo. Y me lo dieron 6 o 7 meses antes. Empecé a buscar como un loco, y no había nada escrito, Pepe, no había nada escrito, nada en absoluto. Me fui al obispado, allí en la cantidad de libros que había, lo único que saqué en claro fue que mis antepasados, que llegaron de allá de Burgos, sobre el 1600 más o menos, pues estaban puestos en una lista que todavía no habían pagado los diezmos y primicias a la iglesia. Digo, bueno, pues empezamos bien. Eso fue lo primero que me encontré. En la Diputación, en todos sitios, no había prácticamente nada escrito. Tanto es así que edité un libro con los cuatro. Félix Sánchez me ayudó muchísimo, y con los cuatro detalles, eso, pudimos editar un libro. Pero no creo que le pase a nadie en Minas Herrería que quiera hacer una historia de Minas Herrería, porque se encontrará con muchísimos libros, y todos y cada uno de ellos, la mano de Pepe Suárez está. Así que, de verdad, te mereces que te pongan allí una calle o una placa. Te lo mereces porque
no otro lo quitan y queda uno fatal.
No, bueno, pero una placa que no creo que... Hombre, las calles sí, porque tenemos la costumbre de poner nombre de un personaje a una calle, y cuando vienen nuevos políticos los cambian. Y bueno, pues si se la han dado será por alguna cosa, no, claro, lo cambien. Claro. ¿Eh? Yo creo que es preferible ponerle una placa, que la placa se puede quitar, que eso no importa que la calle se denomine o se llame de otro nombre. Bueno, vamos a hablar de Minas Herrería, de su jornada también, Pepe, que no se nos olvide recordar las décimas jornadas que vamos a tener de Campo Andévalo, de lo que tú eres también un miembro muy activo, y no quiero que se me pase. Tenemos con nosotros a la señorita Elisa Martín Ruiz, que es una becaria. Me parece que es de turismo, ¿no? ¿Me has dicho, hija?
Sí,
turismo.
Sí.
Arrímate al micro para contestar, porque entonces no te he escuchado.
De turismo.
Y viene con ella Ángel Márquez López, que también está, sí, es un otro becario, que también está ahí en Puerto La Laja, me ha dicho, ¿no?
Está haciendo un trabajo
de Puerto La Laja. Pues después,
ahora
que nos explique un poquito ella de turismo, a ver qué es lo que podemos ver en la Puebla de Guzmán, él, a ver qué es lo que podemos ir a ver también allí en el Puerto de la... Pepe, háblame de esa jornada, la tercera jornada del 13 de diciembre.
Muy bien.
Tercera y 13 de diciembre.
Muy bien, pues nada, primero decir buenas noches, muchas gracias por tu invitación, por el acompañamiento de Juan, que siempre es un aliciente, y por supuesto gracias al director, a Juan, por estar, por invitarme a venir y contar las cosas de Herrería y Puebla de Guzmán, ¿no? Hoy venimos a hablar de mi libro, de mi cosa. Venimos a hablar de, como siempre en esta fecha, de las dos jornadas que tenemos programadas para el mes de diciembre. Yo necesito acumular todo el trabajo en la misma fecha, porque así, de esa forma, después, el día siguiente de pasar los dos días, pues puedo descansar. Las jornadas son el día 13, las primeras, que son las terceras jornadas de arqueología, historia y minería de la faja pirítica, y que este año tiene una temática interesantísima que le va a gustar muchísimo a la gente, seguro. Las inscripciones se están son continuas, y vamos a tratar sobre los ferrocarriles mineros en la faja pirítica ibérica, o sea, tanto en la parte española como en la parte portuguesa de la faja pirítica. Eso es el día 3. Después desarrollaré los conferenciantes y la temática que vamos a hacer. Esa es una jornada, y al siguiente día vamos a celebrar las 12ª jornada sobre nuestra memoria histórica. Ya me está dando el respeto, porque ya llevamos 12, y 12 ya empieza a ser un número importante, ¿no? En esas jornadas de nuestra memoria histórica minera aprovechamos siempre para presentar algunas de las publicaciones que vamos a hacer. Este año vamos a hacer dos, una muy bonita, siguiendo una línea que teníamos ya publicada, una que se llama Relatos Mineros 2, en la que son pequeñas publicaciones que han hecho gente cercano a Minas de Herrería, trabajadores, administrativos, que han dejado plasmado algo escrito, y que nosotros lo publicamos para refrescar la memoria o darlo a conocer a mucha gente que no lo sabe. Aquí vamos a publicar una historia escrita por Pedro Beltrán Ponce, alguien ya con sus 90 años, escribe formidablemente, sin haber tenido demasiada formación. Todo el mundo lo conoce por Pedro el Barbero, y él cuenta en esa primera historia, porque tiene muchas historias escritas, hemos elegido una, la primera, los comienzos. Él cuenta cómo pequeño se quedó sin padre, con la madre, pues con la madre le compró un laúd, y con el laúd se iba a tocar a las fincas, a los campos, y al mismo tiempo era barbero. Luego aprovechaba las dos cosas.
Y sacamos lo casi seguro.
Pelaba a la gente del campo, y al mismo tiempo, pues en las cantinas que había en los distintos pobladillos o grupos de casa, pues allí se subía encima de una mesa y tocaba las canciones que se oían. Bueno, pues todo eso contado por él. Hemos intentado respetar, o sea, corrigiendo alguna que otra faltilla de ortografía, pero hemos intentado respetar su forma de escribir. O sea, que no esperen un Cervantes ni cosa por el estilo, pero que eso.
Pero que llega a la gente, que muchas veces esta forma de escribir sencilla, wow, llega
totalmente,
más.
Totalmente. Después ahí vamos a meter también un pequeño artículo de una persona que fue administrativo en Minas de Herrería, Lorenzo Vázquez Rodríguez, que escribió sobre el ferrocarril del Guadiana. Como historia y como técnico, está claro que nosotros mismos tenemos publicado libros de una valía importantísima, pero Lorenzo, sobre el ferrocarril, pero Lorenzo resulta que tiene en su pequeño, porque son dos páginas o tres, tiene un par de párrafos donde nombra prácticamente a todos los mineros que trabajaron en el ferrocarril, nombrándolos por su nombre, su apodo y tal. Y entonces yo no quería que eso se perdiera y por eso lo metemos. Después hay otro artículo, otra publicación que yo siempre a Félix Sánchez le digo que es de un pariente suyo, porque era de Aroche, y se llama don Andrés Sánchez Castilla, que era el capitán del barco Cartagena, que cargado de mineral en el puerto de La Baraja, pues cuando llegó a un puerto de Francia, pues explosionó y hubo 7 muertos, y entre ellos viajaban su hermana.
Párate, porque aquí no me entra. Explosionó porque le pusieron una bomba, no porque tuviera un accidente.
Pues mira, eso nunca se ha sabido exactamente por qué ha sido. Podía ser porque los motores los habían reformado y tal, pero también cabe el que hubiera minas de la Segunda Guerra Mundial y que hubiera tocado con alguna mina y hubiera caído, ¿no? Eso se dice en eso. Entonces, Andrés Sánchez Castilla, en un periódico de Aroche que se llamaba El Despertar, en varios capítulos, pues contó la historia de cuando explosionó el barco. Entonces, bueno, pues eso es un documento que no se puede perder. Y la forma de que no se pierda era publicarlo,
por supuesto.
Y también vamos a intentar, si cabe, pues lo que llamamos 3 estampas escritas por otro administrativo de Minas de Herrería, que era un poco el corresponsal para todos los periódicos de Huelva, de Puebla de Guzmán, que es Manuel Ramos Gamero, con muy cercano sus hijos, todos facultativos de minas, nietos que son ingenieros técnicos de minas. Y entonces escribe muy con una pluma muy muy cercana, y entonces vamos a publicar ese tema, ¿no? Ese es el libro Relatos Mineros, y después vamos a publicar otro de versos de un maestro de Puebla de Guzmán, versos cortos dedicados a Puebla de Guzmán, dedicados a Minas de Herrería, dedicados a las labores cotidianas de aquellos momentos, que es el autor es Antonio Núñez Torrescusa, vive en Sanlúcar de Barrameda.
Núñez Torrescusa, sí. Es que tengo amigos de allí de la Puebla que ese apellido lo llevan, Núñez Torrescusa.
Sí. Y cuenta cosas muy cercanas, ¿no? Por ejemplo, hasta tenía un hermano médico que falleció, y bueno, cosas muy simples, ¿no? Entonces, en esa jornada vamos a presentar esos dos libros, Relatos Mineros 2 y el de poesía que se titula De Puebla a la Mina, y después de tomar un cafelito, hacer una parada, pues vamos. Me han dado hoy la alegría de autorizarme a que vamos a proyectar la película que hace unos días se ha presentado en minas de Río Tinto, sobre Río Tinto, 1929, escenas de la vida de Río Tinto en 1929. Es un documento que estaba en el archivo.
¿Es documento o es película? Película, ¿no?
Es una película.
Es una película. ¿Esa fue la que se rodó en Triguero, parte de ella?
No. Está hecha en Río Tinto, recogiendo. Es como una presentación de Río Tinto. Esa película se preparó para la Feria Internacional Iberoamericana de Sevilla, y entonces donde Minas de Río Tinto tenía un edificio, y ahí prepararon esa película, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy el director general, don José Luis Bonilla, ha tenido a bien, después de una petición mía, pues hacerlo. Vamos a utilizar, nos hemos utilizado y aprovechado de que el socio número 34 de nuestra asociación es el director del Museo de Río Tinto, y entonces será él quien custodie el documento que lo...
¿Y qué día se proyecta esa película?
Esto es el día 14 de diciembre. Entonces, esos dos libros son el 14 de diciembre, y también, como yo sé que a ti te gustan los libros, el día 13 vamos a sacar a la luz otro libro, que es de las jornadas de arqueología, historia y minería de la faja pirítica, pues las actas del año pasado, de las jornadas del año pasado, que eran sobre geología.
Indudablemente, cuando hagas esta jornada, la del día 13, sí, la tercera jornada, y después la de la 12, que es en el día 14, ya te tengo contratado para que me vengas a traer esos libros aquí.
Claro, ¿sí? Como siempre.
Yo quiero que la primicia de esos libros sea aquí en Hispanidad Radio.
No, si Dios quiere, para recordar, como estamos todavía a mes y medio o más que de mes y medio, pues lo que hacemos, que si tengo los libros en mi poder, dos días antes, el miércoles que coincida, como las jornadas son viernes y sábado, antes de entregarlo a la gente, lo vais a publicar.
Sí, el día 11, creo que es miércoles, ¿no?
Eso.
Pues quedas contratado para el día 11.
Ya. Contratado, pero no me pagues tanto. No,
solamente te voy a pagar el doble que cobro yo.
Muy bien.
Así que, indudablemente, a los becarios, pues quedan invitados también, si quieren venir, porque...
Los becarios los voy a presentar, porque no son becarios, y son... Bueno, son más que becarios, es lo que digo. Son graduados... Elisa en historia, Elisa en turismo, y Andrés en Ángel en historia, y son contratados dentro del plan EBE de Diputación, por la Diputación, durante un periodo. Entonces dan la opción de que ese trabajo en práctica lo puedan hacer en entidades. Entonces nosotros nos ofrecemos siempre a acoger a estos recién graduados para que hagan sus prácticas. Lo que sí está claro es que con nosotros van a trabajar, y además rígidamente, cuando me conocen, ¿no? Entonces ellos todos los días de 9 a 2 están trabajando, y siempre buscamos una temática, y para hacerlo atractivo intentamos hacer cosas que después, si es posible, lo podamos publicar. Por eso Elisa ha tomado como trabajo, aunque casi es mejor que ella lo diga.
Sí, le iba a preguntar a ella, porque ella
que
es
diga,
el campo de turismo.
El trabajo, el trabajo que está haciendo.
Elisa, que además es preciosa, muy linda, con esas gafitas. ¿Dónde has nacido tú?
Yo en Bonares.
Jolín, en Bonares. Buen vino. Un buen vino. Lo que pasa es que en Bonares dicen que cuatro huevos son dos pares. No sé si será verdad.
Eso sí será verdad.
Bueno, ¿en qué consiste, digamos, tu trabajo?
Mi trabajo allí, yo estoy haciendo una guía histórico-patrimonial de Puebla de Guzmán y del poblado minero de las Herrerías. Y es un trabajo que he retomado gracias, como ha dicho Pepe, a lo de la Diputación de Huelva, el Plan EVE, pero que ya empecé el año pasado, a principios de 2018, porque ya realicé las prácticas del grado en turismo allí y también luego me concedieron una beca Santander. Entonces estuve allí 5 meses y medio y empezamos el proyecto, que tiene como objetivo poner en valor los bienes materiales e inmateriales de Puebla de Guzmán y de Minas de Herrería.
¿Qué puedes tú resaltar en Puebla? Vamos a ver, yo soy no tengo ni idea, ni he ido nunca a la Puebla, y me voy a acercar a Puebla para visitarla, para verla. ¿Qué es lo que tú me recomiendas que vea en un fin de semana en la Puebla?
Hombre, todo el mundo conoce el Cerro del Águila, pero yo recomiendo, porque yo cuando Pepe me propuso el trabajo, yo tampoco conocía la Puebla, y después de hacer una investigación bibliográfica y todo gracias al Archivo Histórico de Minas de Herrería y de todo, busqué en internet libros, artículos y todo, yo recomiendo que visiten lo que es el pueblo, que también tiene un montón de cosas bonitas para ver.
No me digas un montón, dime qué cosas se puede mover.
El convento de María Auxiliadora, por ejemplo. La casa de Sebastián García Vázquez, el pintor.
El olvidado.
La iglesia.
La iglesia muy bonita. Los cuatro que tiene.
Además, la iglesia, no sé si la habrá subido arriba.
No.
Bien, pues si tiene ocasión, hay una escalerita que te subes y tiene una vista preciosa, ¿eh? Y bien, no sé si a ti no te gusta o no te gustará, pero las casas que tiene la Puebla, que todavía conservan un montón de ellas, que las en los demás pueblos, en el mío estuve haciendo el otro día, la contabilidad, y creo que nos quedan unas 4 o 5 casas de estas así del siglo pasado, viejas y demás. Y me da la sensación que algunas dentro de nada le meten la piqueta y nos quedamos, yo no digo que los de dentro, pero sobre todo los de fuera, y nos quedaremos sin ella, eso es casi seguro. En la Puebla se ha podido conservar, y sobre todo hay una cosa que me admiro de la Puebla, es los portales, esos portales de la Puebla. Perdona si estáis escuchando un móvil, pero es que el amigo Juan no lo ha apagado y está ahí. Ya está, ya creo que se ha terminado, ¿no?
Sí, pero bueno, si llamo otra vez, ¿cómo lo pago? Bueno.
Si llamo otra vez, le diremos que...
Quedamos aquí rápido.
Ya está, señor. No sé si a ti te gustan esas puertas o no te gustan, o a lo mejor tú eres un poquito más moderna y...
No, dentro de la guía también se destacan las casas andevaleñas, el empedrado de las calles. Y eso, estamos haciendo, diseñando varias rutas, una por el pueblo y 3 por la afuera. Una es de Puebla de Guzmán y otra al poblado de Minas de Herrería. Y las otras 2 que tiene que ver con la romería de la Virgen de la Peña, que es el camino que hacen los mayordomos, etcétera. Y también metemos lo que son los molinos. Y también en la guía, como le he dicho, se destacan las casas del Andévalo.
¿Se conservan muchos molinos?
Actualmente 2.
¿2, no?
De los 18 que había.
¿Pero tiene digamos, todavía lo antiguo o están reformados?
Bueno, están un poquito restaurados. La verdad, no están...
No me lo habréis restaurado como el de Cabeza Rubia, ¿verdad?
No.
Para que no... En las jornadas de Sebastián Vázquez, estuvimos allí. Sí. Yo había ido a Puebla hacía 30 o 35 años, ya, ¿verdad?
Sí, sí.
Y noté el pueblo completamente cambiado en cuanto a urbanismo.
Sí.
De casas de conservación, piso, precioso.
Bueno,
muy bonito.
Con tu permiso, Juan, vamos a seguir con Ángel, para que Ángel también, por lo menos en su casa, lo escuche.
Claro.
Si tú, ¿para qué vas a la radio si no te escucha? Ángel, ¿tú dónde has nacido?
Bueno, hombre, técnicamente en Huelva, pero soy de San Bartolomé de la Torre.
Hombre, allí tenía yo un buen amigo, Antonio Domínguez, que tenía una tiendecita que murió hace un año y pico.
Uh-huh.
No sé si tú lo conocerías, ya un señor mayor.
Ahora mismo no caigo.
Y muy buen pan que he comprado allí. Lo que pasa es que ahora la carretera pasa por lo afuera, entonces ya lo compró mi pueblo, pero antes sé que compraba muchísimo pan allí. Mucho.
En la curva.
Muy bueno, muy bueno. Y tiene, además, es de los dos pueblos que cuando nos ponen por ahí siempre nos equivocan. Cuando el recreativo subió, no lo puede saber, subió a primera, hicieron, la Diputación hizo unas camisetas, unas camisas, como lo quieran llamar, conmemorativas, y puso todos y cada uno de los pueblos de la provincia de Huelva. Bueno, hoy día serían dos más, pero entonces eran 79. Venían dos equivocados. Uno era San Bartolomé, que no sé por qué se empeñan en ponerle Torres, sí, cuando nada más es Torres sola, y Santa Bárbara de Casas, que es Casas. Casas. Ese. Venían los dos equivocados. ¿Eh? Y a Santa Bárbara le pusieron una calle aquí en Huelva y también la equivocaron. Al cabo de los dos o tres años terminaron rectificándola. Bueno, tú trabajas allí, ya me has dicho que es en el puerto de La Laja, más o menos, ¿no? ¿En qué consiste?
Sobre la documentación que se ha encontrado en el puerto de La Laja, una serie de legajos que ahora mismo tenemos en la Asociación Herrería, y estamos haciendo un proyecto primeramente de digitalización de la documentación para tenerla más a mano a la hora de trabajarla y a la hora de poder consultarla. Tener mayor accesibilidad y no manipular el folio original para no...
Eso es un trabajo de mico, ¿no?
Bueno, de archivero.
Eso es un trabajo de mico, porque es que yo tengo, no sé, pero puede ser que tenga, con esto de los digitales, entre 60.000 fotografías, más o menos, y antiguas tengo una de mi pueblo, todas las que he ido recogiendo, unas 2.000 o 3.000 fotografías. Y yo las ponía y no le ponía pie. Ahora estoy intentando ponerle pie si sé quiénes son los que están en la fotografía.
Importante.
Y, es que te llevas, yo qué sé, el tiempo. Porque
claro,
tiene,
pero eso es, hay que hacerlo, es un trabajo de hormiguita, ¿no? Sí. Nosotros en la asociación...
No. Sí, pero me había divorciado de mi mujer. Me había divorciado de mi mujer porque dice, tú te vas para allá para el comedor
eso
y te
se lleva ahora, y eso se lleva ahora, Antonio, eso se lleva ahora.
Pero lleva muchísimo tiempo, ¿eh?
En la asociación llevamos... bastante tiempo, hemos tenido la suerte de, al estar tan cercanos a la Universidad de Huelva, siempre tener alumnos en práctica o posgraduados de historia que hemos hecho labor de clasificación, de búsqueda primero, digitalización, clasificación y después intentar sacarle, ponerlo en valor, porque el final del trabajo que está haciendo Ángel, en el final será publicar lo que, porque hay una parte de la documentación que nos han cedido, nos lo ha cedido la Fundación Pura Vida de allí del puerto de La Laja, que tiene 7 casas rurales allí. Bueno, pues estos señores que consiguieron hacerse con 7 casas de la antigua compañía de Minas de Herrería, la han preparado y la tienen preparada para poder hacerla como estancia rural, ¿no? Bueno, pues ahí encontraron esta documentación, yo me enteré y, bueno, han sido tan generosos de confiar en nosotros y darnos esos cajas llenas de legajos.
¿Y se conservaban todavía en el puerto de La Laja?
Sí, sí, cuando ellos compraron aquello en una de las casas que era donde estaban las oficinas y eso.
¿Serían a lo mejor antiguos empleados del ferrocarril?
Bueno, es que allí había empleados que eran, o sea, parte de los documentos que vamos a hacer, los más interesantes o los que yo creo más interesantes son las hojas de embarque, donde aparece el nombre del buque, el capitán, el tonelaje, la naviera, a qué lugar iba destinado el mineral y todo eso. Bueno, cuando tengamos todo eso digitalizado, pues Ángel podrá empezar a trabajar ordenándolo y clasificándolo. Y bueno, está claro que ahora mismo, y él lo sabe y tal, lo que buscamos desde nuestra asociación es intentar buscar una prórroga, porque estos plan EVE durante 3 meses buscar una prórroga pa poder
para darle tiempo,
terminar, ¿no? El trabajo tan importante que tiene, ¿no?
Okay. Ya está. Porque eso es difícil. Y yo supongo que Ángel se... Bueno, un momentito, porque vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hola, buenas noches, Pedro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno,
oye, quita el televisor, lo que sea, porque hay doble voz, ¿eh?
Sí. Ahora creo que lo tendré. Sí. Vaya, hombre, que ahora se me ha ido otra cosita.
Se te ha ido otra cosita.
Bueno.
Dime.
Bueno, es que quería leerte una poesía que es de Mineros.
Ah, pues ya.
Espera, pero que ahora se me ha ido, que no sé dónde se me ha metido cuando he intentado quitarlo. Ay, madre mía, lo que hacen los años. Lo que hacen los daños, chico.
No, hombre, no.
Vamos a ver. ¿Cómo que no?
Sí, no, es que le damos a todas las teclas y después pues pasa esto.
Exactamente. Bueno, pues si no, te llamo dentro de un momento cuando lo localice.
Bueno, a ver.
Porque quería... Era unos versos que dediqué... Como mi padre trabajó en La Joya,
sí.
Pues estaba relacionado con minero de La Joya. A ver si los tengo por aquí. Joder, que no salen aquí. Bueno, pues yo te llamaré más. Perdonad, ¿eh?
No, Pedro, no pasa tampoco nada. Oye, ¿está lloviendo por ahí?
Quiere.
Quiere, ¿no?
Quiere llover, pero...
Bueno, pues, como,
de momento,
como hace cuesta abajo, a ver si empuja las nubes hacia acá.
O primero tienen que llegar aquí.
Porque es que aquí estamos, que no te vea. Estamos de verano.
Sí.
Estamos de verano, Pedro. Bueno, pues nos llama un poquito más tarde cuando tú tengas...
Tenemos cuanto localice esto, ¿vale?
La poesía.
Pues perdonad, ¿eh?
Nada,
perdonad.
Pedro, no pasa nada, hombre, por Dios.
Hasta ahora.
Venga, hasta ahora. Bueno, Ángel.
Sí.
¿Qué dificultad te encuentras, si es que te encuentras alguna?
Ahora...
Y dime si el amigo Pepe es muy duro, ¿eh?
No, es bastante benevolente.
¿Sí?
La única dificultad, bueno, ahora me encuentro en la primera fase, que es la de digitalización, como bien ha dicho Pepe también. Y cuando acabemos de digitalizar toda la documentación que tenemos, el objetivo es crear a partir de ahí una base de datos con todos los elementos y la información que incluyen esos documentos para luego facilitar a la hora de la investigación, pues obtener datos estadísticos para diversos estudios, no sé, que me parecen bastante interesantes, como a la hora de los puertos de origen y de los buques que llegaban, la cantidad de mineral que en los distintos periodos.
¿A ti te ha sorprendido el puerto de La Laja, donde entraban buques que muchas veces cuesta imaginarlo?
Sí, porque... o sea, viendo la cantidad de toneladas que entraban diariamente, o sea, es sorprendente el comercio que pasaba por el puerto de La Laja en aquellos años. Ahora mismo me encuentro digitalizando documentos de la década de los 50. No sé si más adelante caerá ese comercio o incluso aumentará, pero en los años 50 es bastante importante.
Sí, yo muchas veces, es que según me ha dicho Pepe, entraban allí
buques de más de 2.000 toneladas.
Claro.
Y que,
hoy ya es imposible. Hoy si no se limpia aquello, es imposible.
Sí.
¿Qué parte de la historia es tu fuerte?
A mí me gusta mucho la historia de América.
¿América?
Sí.
Bien, vamos a... Creo que tenemos aquí otra vez a Pedro y ya habrá encontrado...
Sí, aquí te...
la poesía.
Pedro del Cerro.
Es que los ordenadores tienen esto, Pedro, las cosas como son. Le damos a la tecla, que no es... Bueno, mientras que no lo borre, está bien la cosa, ¿eh?
No, de momento no la borro porque lo he vuelto a encontrar. No,
bueno, porque a mí me ha ocurrido eso, ¿eh? Y después a ver cómo lo encuentra. Bueno, pues te escuchamos,
bueno,
Pedro.
Mira, yo le titulo esto Joyeros, o que entre paréntesis, Mineros de La Joya. Y es que cuento la historia porque la he vivido con mi padre en el cerro. Dice, a las 3 de la mañana, en una noche de perros, caminando hacia La Joya, van un grupo de mineros. Andando van con sus burros, entre rayos y entre truenos, y la gran cortina de agua que le baja de los cielos. Van pensando en la ribera y en el barranco del Fresno, que si llevan mucha agua, tendrán que volverse al cerro. El barranco va crecido y es peligroso no verlo, pero sus focos se apagan por culpa del aguacero. Los burros echan delante, llegan el agua al aparejo. Si se tropiezan y cae, reguen eternan por ellos. El barranco lo han pasado llevan empapado el cuerpo y si el frío no lo sienten, es que se los quita el miedo. A la ribera han llegado, ven que el agua ya ha cubierto las pasaderas y adelfas y los juncos y hasta el brezo. Si vuelven, nada ganan. Si siguen, le va el pellejo. Es inútil esperar, y menos como está el tiempo. Hace ya más de 2 horas de que salieron del pueblo. Y si deciden volverse, nadie les pagará el sueldo. En la inmensa oscuridad quieren hacer un intento por un paso conocido, en que el cauce es más estrecho. Han logrado al fin pasarla con valor y con esfuerzo, agarrándose a las matas como si fueran clavo ardiendo. Intentan quemar aulagas para secar algún cuerpo, pero la lluvia que cae no les permite hacer fuego. A la mina ya han llegado y quitan los aparejos empapados y los burros le liberan de ese peso. Este es el relato inhumano, se repite con exceso. Dicen que el Señor es justo, pero yo no estoy de acuerdo. Aquí terminó el camino y a la corta van derecho. Jornada de pico y pala. Le meterán para el cuerpo. El sudor seca su ropa. ¿Creen ustedes que hay derecho que para ganarse el pan tengan que sufrir por ello? Los dueños son Vázquez López, seguidores del gallego, dictadores como Franco, con los mismos sentimientos. Dicen ser hombres devotos. Si lo son, es del dinero, pues si lo fueran de Cristo, incumplen los mandamientos. Vamos a dejarlo ahí, porque es muy larga. Pero que, bien, con esto lo único que quiero es lo que era entonces
la mina.
La mina, y para ir del cerro por el camino, del cerro a la joya, hay aproximadamente 9 kilómetros. Y se tienen que levantar a las 3:30 de la mañana. Por eso digo que lo que le pagan a los mineros, eso es una miseria para el esfuerzo que tienen que hacer siempre.
No, los mineros nunca lo mismo que los pescadores también, pues son trabajos y oficios muy duros. Y la gente del campo, sobre todo los peones, que se levantaban más o menos también a esa hora, y si tenían que ir a labrar, lo mismo daba que había agua, no había agua, si tenían que apañar las aceitunas con las heladas, pues le pasaba exactamente igual. Hoy día tenemos aquí a 2 chavales jóvenes y muchas veces dirán, ¿qué es lo que están diciendo esta gente? Que no los entendemos. Y llevan razón, porque ellos eso no lo han conocido. Pero
bueno, y en moto, ¿quién tenía moto? ¿Y para qué le servía si iban por el camino?
No, la moto no te servía. Bueno, primero que no había moto. No había ni radio. En los años 50, en los pueblos nuestros, bueno, San Bartolomé era más moderno y Bonares. Pero en el mío que llegaba una camioneta vieja, y el primer coche que llegó, me parece que fue en el año 29, con las ruedas amarradas con hierba y demás, porque había pincharla, tuvieron que llenar de hierba en lugar de aire. Pero claro, esas cosas muchas veces, mira, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de las películas de Cantinflas? No, sí, pues, Cantinflas era moderno.
Es que, mira, incluso los burros que se llevaban les servía menos para ir montado como para luego venirse al pueblo con una carga de jar para venderla.
Claro, no tenían más remedio.
Exactamente.
Si se querían calentar y querían comer. Pedro, muchísimas gracias por tu llamada.
Perdona una vez más, ¿eh?
No, por Dios. Te espero el día 6, que vamos a traer unos poetas de categoría, así que prepárate para el día 6 alguna poesía, ¿vale?
Vale.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, hasta ahora. Bueno, pues seguimos. Estábamos hablando aquí con el amigo Ángel, de esas dificultades que te encuentras. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de todo el trabajo que estás haciendo, fuera parte de digitalizar y demás?
Bueno, pues conocer un poco más, digamos, de la historia y del patrimonio provincial que tenemos y de la historia reciente de nuestra provincia, y tener en primera mano la información, digamos, el testigo documental del trabajo de aquellos años, ¿no?
Muy duro trabajo.
Sí.
Durísimo. Porque tú estás viendo ahora la documentación y nada más que ves los barcos que venían ahí y demás, pero no puedes ver aquellos hombres que bajaban a la mina. Pepe sí los ha conocido. Y aquí nuestro compañero Juan mucho más, porque es perito de mina. Pero el trabajo que tenían esos hombres era muy duro, ¿eh? Hombre, eran durísimos. Bueno, Pepe.
Yo estaba alguna vez, me acuerdo siempre, y me acuerdo del paisaje estupendamente, Porque claro, yo iba a ver muelle, el embarcadero y eso. Pero un amigo mío tenía una casa allí. Y me acuerdo que las casas hacían así un rincón. Había casas así y aquí. Me acuerdo, esta sí. Tengo todavía, conservo fotografía por detrás de esa casa de un grupo de gallinas. Todos ellos de la baja.
Bueno, Pepe, que nos quedan ya poquitos minutos, porque cuando nos damos cuenta se nos va la hora.
Pasa como siempre.
Dime, sí, pues bueno, venimos el día 11 y charlamos bueno, otro rato.
Decirte que todos estos trabajos que ellos, estudiantes, bueno. son graduados ya.
Bueno, pero son estudiantes, porque igual que tú, nosotros, sigues estudiando.
Pues, por supuesto, están dirigidos por profesores de la Universidad de Huelva, concretamente el de Elisa, lo dirige o lo codirige la profesora Sol Tarrés, y el de Ángel lo dirige un gran amigo nuestro que nos ha ayudado muchísimo, que es Antonio Sánchez, el profesor de documentología y de archivística de la Universidad de Huelva, un fenómeno de la naturaleza. Bueno, siguiendo con el tema de la jornada, voy a contar un poco el programa de las jornadas del ferrocarril del Guadiana. Hemos intentado contar la situación antigua, la historia de los ferrocarriles, tanto en España como en Portugal, trayendo a un conferenciante que hablara del en general de todos los ferrocarriles mineros de Huelva, de la faja pirítica ibérica, de la parte española, y otro que hablara de todos los ferrocarriles portugueses. Y después, por la cercanía, porque estamos en la zona donde estamos, pues en concreto un conferenciante que hablara sobre el ferrocarril de Herrería al puerto de La Laja, y otro que hablara del de Mina de São Domingo a Portugal, a Pumarau, ¿vale? Eso lo van a cubrir por el ferrocarril del Guadiana, un modelo singular de transporte de mineral en Huelva, lo va a hacer el ingeniero de mina Iván Carrasco Martíañez, que además es el coordinador de las jornadas, ¿no? Este es un ingeniero que trabaja en minas de cobre Las Cruces. Camino de ferro de Mina São Domingo, Pumarau, do transporte de pirita a Reis, presidente, 103 años de historia, lo va a dar el ingeniero José Sarco Palma, de la mina Santo Domingo, que trabaja en el centro de estudio de la mina Santo Domingo, o es socio. Os caminos de ferro das minas portuguesas da Feixa Piritosa Ibérica, Lousal, Aljustrel y São Domingo, nos va a hablar el profesor de la Universidad de Oporto y perteneciente al Instituto de Historia Contemporánea, el doctor Jorge Custodio. Y después, los ferrocarriles mineros de la faja pirítica ibérica española, lo va a dar el ingeniero de minas, trabajador de la empresa Galp, José Ignacio de Grado Contreras. Después de un almuerzo donde comeremos, invitaremos a comer a todos los asistentes, pues seguiremos por la tarde, primero para rebajar la comida, que es de cuchareo, haciendo una visita guiada a la explotación de minas de Herrería, que la dirigiré yo, y posteriormente, pues el profesor doctor de la Universidad de Oporto, João Carlos García, hablará sobre la exportación de minerales por el río Guadiana Onubense, el ferrocarril y la navegación fluvial. Posteriormente se hablará del un tema muy interesante, que es las posibilidades de desarrollo de ramales ferroviarios mineros conectando con el ferrocarril Zafra Puerto de Huelva. Eso es algo que ahora mismo se está pidiendo a voces, ¿no? Porque no puede ser que la carretera que va a la sierra pues soporte el transporte de camiones tan importante que hay, ¿no? Entonces sería ideal que pusieran en funcionamiento el ferrocarril y transportaran al puerto de Huelva el ferrocarril. Esto lo va a hacer el catedrático de Economía de la Universidad de Huelva y además presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, que es el doctor Juan José García del Hoyo. Y por último, para ver el uso práctico actual de aquellos ferrocarriles mineros que ya están en desuso, pues vamos a hablar sobre el ferrocarril turístico del minero, restauración y valorización del patrimonio ferroviario en la cuenca minera del Río Tinto, por Aquilino Delgado Domínguez, el director del Museo de Minero de Río Tinto y de la Fundación Río Tinto. El programa es completísimo, terminamos a las 20 horas y bueno, yo creo que vamos a pasar un día muy agradable y la verdad que bueno, las inscripciones, o sea, es gratuito. Lo que sí pedimos a todo el que piense asistir que se inscriba o llamando al número de teléfono 659-410050 o mandando un correo electrónico
659-410050
que es el de un servidor.
Sí.
escribiendo un correo electrónico a asociacionherreria@gmail.com indicando el nombre, un teléfono para tener un control de los asistentes y que así pues hasta para cosas tan simples como el número de comensales, pues...
Claro, porque no es lo mismo que vayan 40 que vayan 60. Claro,
y después que como la comida es en Puebla de Guzmán, para agilizar el traslado y todo eso, pues ponemos un autobús desde Herrería a Puebla de Guzmán, que son 4 kilómetros, y así no tenemos que andar buscando aparcamiento ni cosas por el estilo,
¿no? ¿Y por qué no lo llevan andando y hacen ejercicio?
Sí, pero es que... se me van a cansar y después de comer yo los voy a llevar haciendo un recorrido hasta las Cortas Guadiana para que vean la Corta Guadiana, ¿no?
Muy bien, Pepe.
Está claro que no me puedo olvidar que toda esta jornada salen de un concurso público que promueve la Consejería de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía, que hace 3 años nos presentamos, nos aceptaron nuestro proyecto y cada día pues hemos ido ampliando los contenidos, ¿no? Porque, por supuesto, nos ayuda también muchísimo el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, algunas empresas mineras como Marsa o Tarsis Mining and Metallurgy, Incersa, IPH, Violandes Andalucía, la fábrica de Chanel, de los perfumes, y los colegios de ingenieros de minas del sur y de ingenieros técnicos de minas con su delegación aquí en Huelva, ¿no? Por supuesto, la Universidad de Huelva, que nos ayuda, las asociaciones locales, y bueno, hay un montón, Veturia, hay un montón de la Fundación Río Tinto, que colabora participando el director del museo, y bueno, yo esperamos que sea un éxito.
Bueno, Pepe, tú eres el arma, no vaya a decir que no, de toda esta jornada, pero además eres también parte muy importante que... se hará antes, es de las jornadas, de la décima jornada del patrimonio de Landévalo, que para que se van a celebrar el 22, 23 y 24 de noviembre. Exacto. No sé si tú vas a exponer algo, vas a hacer alguna comunicación.
Este año no voy a exponer nada. Varios años he participado, no nos podemos hacer repetitivos en eso. Lo que sí que colaboraré estando allí y en la organización, todo lo que me pida el presidente de la asociación.
Lo tendremos, pues, lo tendremos aquí, si las cuentas no fallan, el día 13. El día 13, que quedas invitado para acompañar a Santi. Para que no esté aquí el hombre solo, tengo que llamar a Félix Sancha también, para que la acompañe.
Hay que decir que las jornadas, las décimas jornadas de Patrimonio del Andévalo, se van a celebrar este año
allí en Las Cruces.
Villanueva
de Las Cruces. Un pueblecito que está ahí metido. Yo digo que es el pueblecito que no queda en ninguna carretera. Tenemos que ir expresamente allí porque no. Claro. Si decimos Tarsi, bueno, pues cuando vas hacia el Rosal, pasa por Tarsi. Si decimos Barverde, pasa exactamente igual. Pero estos son pueblecitos que quedan ahí aislados, metidos ahí en medio. Sí, y sí. Un pueblo pequeñito, estaba muy entusiasmado.
Pero seguro que van a poner el máximo
entusiasmo. Sí, es que resulta que los pueblos pequeñitos se vuelcan por completo.
Sí.
Se vuelcan. Mira, fíjate las jornadas del año pasado en Paimogo, con ese jarcha, sin esperarlo nadie ni nada, el espectáculo que dio allí, momentos que no se olvidan, y estoy seguro que en Las Cruces también habrá alguna cosa más o menos por el estilo. Bueno, Pepe, pues no nos queda más tiempo. Yo te doy las gracias como siempre, y ya sabes que el día 11 de diciembre, si nos permiten estar por aquí, pues tienes que traer los libros, porque el director tiene la colección de libros que nos va trayendo, no solo tuyo, sino de mucha gente.
Está claro que no lo he dicho, en estas terceras jornadas entregaremos a todos los asistentes pues el ejemplar de las actas
del pasado año.
De las jornadas del año pasado, que trataron sobre la geología como soporte económico, social e histórico de la faja pirítica ibérica, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Pepe. A mi compañero Juan Flores, que lo tenemos aquí casi sin hablar, sí he de decirle que cuando tengamos un miércoles libre, que me diga: oye, Antonio, yo voy a hablar de este pueblo y quiero hablar, pero para que hable, porque es que lo tenemos, y el esfuerzo que hace Juan, no, para estar aquí en silencio, es tremendo.
Las culpas mías,
porque
el vídeo del 29 lo vamos a ver en Huelva.
Yo no soy el propietario. Lo que sí tengo el honor de decir que lo vamos a ver el 14 en Puebla, en Mina del Rey.
Sí, creo que en la Casa Colón o algo, ¿no?
Exactamente. La idea es que a lo mejor hasta se ve en más de un sitio.
Claro, ya es que mi movilidad ya es más difícil.
Tú me debes de entender que yo no debo decir lo que sé, pero
bueno,
con el director general que actualmente tiene la fundación, ha dado un vuelco importante en las asistencias, las visitas a la Fundación Río Tinto, a todas las actividades del Parque Minero, están siendo impresionantes y está claro, se está abriendo al pueblo, se está abriendo a los mineros, a toda la provincia y más, ¿no? Entonces, bueno, José Luis Bonilla, que así se llama el director general, le ha dado un aire encantador a la Fundación Río Tinto.
Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias. La verdad es que cada vez que te decimos: oye, tráeme esto para hablar, Pepe no pone nunca una falta, jamás dice: oye, es que me es imposible, es que siempre está ahí. Y yo creo que si le decimos que venga a las 5 de la mañana, porque es el hueco que tenemos, viene a las 5 de la mañana, ¿eh?
A mí es
muchísimas gracias, Pepe. Tú sabes que te aprecio y en esta radio se te quiere. Eres uno más de nosotros. Muchas gracias, y hasta siempre.
Muy bien.
Bueno, pues nada, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Encantado.
Y tendremos por aquí a... primero mi compañero Juan Flores, que indudablemente que si viene traerá algunas poesías.
Hombre, yo vengo hoy por natural, porque yo con Pepe lo paso fabuloso y me entero de muchas cosas, ¿sabes? Y aprendo, que yo todavía todos los días aprendo algo, ¿sabes?
Pues nada.
Entonces tengo que aprovecharme.
Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias.
Muy bien.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Israleo, bautizada en el Rocío, en el monte se crió, de Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinazoa, por Mar Verde del Camino, la vieron hablando sola, y desde Niebla.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.